En las relaciones de familia y también con los amigos, con mucha frecuencia suceden cosas que nos molestan. No sé, el gran amigo que se olvida de mi cumpleaños. Imagínate tú. O el otro que tal vez me deja plantado un par de veces y le invité unos vinos, dijeras tú. Lo invité a hacer otra cosa. No, lo invité a pistear y me dejó plantado. O no sé, el marido que se olvida del aniversario de bodas o de comprar lo que se le había encargado. O el hijo que mostró su enojo, pero de manera muy hiriente. Eso realmente nos dolió. O la mamá que muestra indiferencia ante algo que es importante para mí. O el hermano que se olvida de lo importante que son algunas cosas básicas en nuestra relación. Pero también hay cosas más fuertes, ¿eh? No sé, los que se pelean por la herencia. Uf, qué terrible es, ¿eh? Y lo he visto en bastantes casos. O el hermano que ha hablado mal y le ha hecho mala fama al otro. Caray, eso como que es difícil de digerir. O el padre ausente que dejó una herida de infancia a su hijo. Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. Dice el Papa Francisco en su comentario al himno de la caridad que estamos revisando. Y es que ese es el asunto. Me estoy acordando, y tal vez alguna haya puesto este ejemplo, de mi hermanito, en ese momento hermanito, Luis Eduardo, que mi mamá nos hacía pues el típico lunch, ¿no? Para la escuela. Y un día, estando ahí en la ronda, ¿no? En el busito, que así le llamábamos, en la camioneta, nos dimos cuenta que la mochila de mi hermano olía a rayos. Y entonces entre un amigo y yo se la quitamos, se la abrimos y ¡qué asco! O sea, el vato tenía en el bolsillo superior 5 o 6 sándwiches, pero podridos, una cosa horrible, todos enmohecidos. No, qué asco. Claro, esa mochila terminó en la basura, o sea, no hay manera de recuperarla. Pero eso es lo que nos sucede. Cuando dejamos que ese mal sentimiento se quede en nosotros, se añeja, se enmohece, se pudre dentro. Y ese es el rencor. Lo contrario es el perdón. Y hemos venido diciendo, el amor es paciente, el amor es amable, no es envidioso, no actúa con soberbia, no se jacta, no es arrogante, no busca lo suyo, no se enoja, no toma en cuenta el mal. Y por eso perdona. Un perdón que, a ver, se fundamenta en una actitud positiva, porque ese perdón intenta comprender la debilidad ajena. Incluso trata de buscarle excusas a la otra persona. Como la del Señor en la cruz, cuando Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y es que en muchas ocasiones, aquel que me hace un mal es que no sabe lo que hace. O sea, lo de olvidarse de mi cumpleaños sí es en serio. Mi mejor amigo se olvidó de mi cumpleaños hace varios años y ya sé que es olvidadizo, ni modo, no pasa nada, está la excusa, ¿no? No lo ha vuelto a hacer, por cierto. Pero es eso, o sea, le encontramos una excusa porque entendemos que hay debilidades, que el otro lo puede hacer mal o porque el otro tiene un trauma y por eso actúa desde su trauma, desde su herida. Marta Riesu, en Jabón y Agua, un libro que ya he citado, dice que perdonar es mirar hacia atrás sin ira. Y entonces pone un ejemplo muy simpático. El derecho a la supresión de Internet debería tener su equivalente en la vida real. Y es esta idea de, que hay actualmente, de poder borrar toda tu información que hay en Internet. Que no queden registros, ¿no? Que tendría que ser un derecho. Y el planteamiento que hace Marta Riesu es justo que, a ver, también en la vida real tendríamos que poder borrar algo de información para poder olvidarnos de aquello. Y pone otro ejemplo, en las culturas orales, o sea, cuando no existía todavía la escritura, se perdía lo que ya no aportaba. Pero hoy todo queda registrado. Damos mucho valor al recuerdo, pero la memoria es una bendición. Y más cuando se trata de cosas que no nos convienen. Y es que hay gente que te lo echa en la cara. O sea, ¿cuántos que ante algo que hiciste mal le hacen un screenshot al WhatsApp y te, mira, pero es que tú dijiste esto, ¿no? O te reenvían el voice note para hacerte ver lo mal que lo hiciste. Y Enrique Rojas dice que mi definición de felicidad es tener buena salud y mala memoria y ser capaz de olvidar los agravios. Pero la tendencia suele ser la de buscar más y más culpas, la de imaginar más y más maldad, esto lo dice el Papa Francisco, la de suponer todo tipo de malas intenciones, y así el rencor va creciendo y se arraiga. Y es verdad, o sea, como no sé por qué tenemos esa tendencia a buscar lo que está mal. Buscar lo que está mal y sentirnos peor. Y entonces ahora sí, cualquier error que cometa esa persona que quiero, el cónyuge, el hijo, el padre, el hermano, termina dañando el vínculo familiar, la estabilidad familiar. Y a veces son cosas bien sencillas, pero como yo ya tengo un error en el pasado, entonces esta cosa tan sencilla se convierte en una calamidad. Y el problema es que le damos la misma gravedad a todo. Entonces cualquier error lo convertimos en una crueldad. Cuando es una tontería, porque luego eso, tal vez llega Sebastián y pregunta por el vino que se acaban de tomar, porque nos acabamos de tomar unos vinos, ¿eh? Claro, como a mí nunca me comparten. Claro, esas cosas nos pasan. Entonces hacemos recuento de los agravios. Gary Chapman, en Los Cinco Lenguajes del Amor, escribió que no podemos borrar el pasado, pero podemos aceptarlo como historia. Podemos decidir vivir ahora libres de los errores del ayer. El perdón no es un sentimiento. Es un sometimiento. Me encantó que lo dijera así. Es un sometimiento. Es, dice él, una decisión de mostrar misericordia, de no utilizar la ofensa contra el ofensor. Perdonar es una expresión de amor. Y cuando habla del sometimiento, es simpática esa expresión, ¿eh? Pero es yo mismo, ya perdono y entonces ya me quedo tranquilo. Digamos, me someto a mi propia decisión de deja el asunto por las buenas. Es historia. Historia. Porque de lo contrario, esa, pone entre comillas, justa reivindicación de los propios derechos, se termina convirtiendo en una persistente sed de venganza. Y entonces voy buscando la manera de defender mi dignidad. Y a la primera oportunidad le hago el mal al que me ha ofendido en alguna ocasión. Es como los niños pequeños. Fácilmente, cuando le reclamas, ¿por qué lo hiciste? Es que él una vez me hizo tal cosa. Es infantilismo. Eso es de gente inmadura. Pero el problema es que nos puede suceder que estemos aprovechando la oportunidad para insultar, para tirar carrilla porque es que una vez me lo hizo, o no ayudarle porque es que cuando yo lo necesité no me echó la mano. Es muy feo el asunto, muy feo, porque entonces estamos guardando, estamos añejando dentro ese agravio y eso nos hace tanto daño. Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible. Deseable. Nadie dijo que fuera fácil. Vi una entrevista que le hacían a Irene Villa, que perdió las piernas en un ataque terrorista de la ETA, de estos independentistas españoles, Y tenía una frase fortísima. El perdón sincero y de corazón no cambia el pasado. Porque el pasado no lo cambia nadie. Pero mejora el futuro inimaginablemente. Ahí está el asunto. Perdonar no cambia el pasado. No va a hacer que las cosas sean de una manera distinta. Pero mi actitud ante el futuro es otra cosa. Otra cosa. Porque entonces sí puedo mejorar. Es lo que les contaba la semana pasada de lo que me reclamaba mi hermano. Un asunto de hace 20 años que me reclamaba y que tiene toda la razón. Toda la razón. Pero por ese reclamo no va a cambiar lo que ha sucedido. Pero en cambio, mi actitud será distinta porque ya sé qué fue lo que le molestó. Y también la suya porque ya soltó. Ya soltó el sándwich que traía guardado. Ya lo soltó. Y es que dicen por ahí que el tiempo lo cura todo. Pero no es verdad. El tiempo lo que hace es añejar las cosas. Complica las cosas. Tengo que poner de mi parte. Y entonces, perdonar es un esfuerzo. Por supuesto. Esfuerzo. Tengo que poner fortaleza en ello. Ahora, también sabemos, y nos ha pasado, nos damos cuenta que el poder perdonar también necesita pasar por la experiencia liberadora, ¿eh?, de comprendernos y de perdonarnos a nosotros mismos. Tantas veces nuestros errores nos han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Otra vez es el Papa Francisco. Y esta es la paradoja. Eso hace que terminemos alejándonos de los demás, escapando del afecto, llenándonos de temores en las relaciones interpersonales. Porque justo como yo no me perdono a mí mismo, entonces me alejo de los demás porque pienso que me van a tratar mal, porque me imagino que otras me van a ofender, porque supongo que esto se va a repetir. La culpa es un desperdicio de emociones, dice Mitzi Fabelman. ¿De Fabelmans? Esta película de Steven Spielberg nominada al Oscar últimamente. La culpa es un desperdicio de emociones. Es que uno pierde el tiempo culpando y culpándose. Porque entonces, dado que yo no he conseguido perdonar y más bien me lo he tragado, poder culpar a otros se convierte en un falso alivio. Hace falta revisar la propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones, incluso perdonarse, para entonces poder tener esa misma actitud hacia los demás. Perdonarse, lo necesito. O sea, necesito darme cuenta de que yo no tengo culpa de eso. De que si mi papá ha sido un hombre ausente, no fue mi culpa. Y por lo tanto, yo no tengo que reaccionar ante eso. Lo que tengo que hacer es perdonar porque él tal vez no tenía las herramientas para sacarlo adelante. O tal vez su propia historia es así, ¿no? Entonces tuvo un padre ausente, entonces por eso él se muestra de la misma manera. ¿Qué sirve y mucho? La experiencia de haber sido perdonado por Dios. El perdón de Dios es gratuito. Yo no tengo que hacer ningún mérito para que Dios me perdone. Lo único que necesito hacer es ir a pedir perdón, confesarme. Porque en ese sentido Dios ha tomado la iniciativa. Dios me ha querido primero que mis papás. Primero que yo mismo. Entonces cuando aceptamos el amor incondicional de Dios, ese cariño que no se puede comprar ni pagar, entonces podré amar más allá de todo, perdonar a los demás, aun cuando hayan sido injustos conmigo. Es aquella parábola del rey que le perdona una enorme cantidad a uno de sus deudores y luego ese mismo no es capaz de perdonarle una deuda miniatura al que sigue. Caray, si lo vemos así, Dios me ha perdonado tanto, pues a mí me toca perdonar unas cosas bien pequeñas. Bueno, esta es la necesidad. En la familia se requiere perdonar. Con los amigos se requiere perdonar. Y entonces se demostrará el amor, porque el amor que perdona es un verdadero amor. No puedo amar a quien le tengo un rencor. Es mentira que lo voy a lograr. Entonces necesito el perdón porque el perdón me libera a mí. No es que el otro, probablemente el otro no lo necesite, Tal vez el otro ni siquiera lo está pidiendo. Es más, el otro ni siquiera sabe que ha cometido algo en mi contra. El que necesita perdonar soy yo. Bien, termino con esta idea. A veces parece más fácil perdonar lo grande que lo pequeño. Y entonces sí, pues, este agravio tan fuerte que me hicieron, pues ya está, yo perdono. Perdono y olvido. Tal vez no tengo que olvidar, pero tal vez perdono. Tal vez esa ofensa enorme de la infancia sea más fácil de perdonar que el hecho de que mi esposa no me hubiera hecho mi huevito como a mí me gusta. Y entonces me molesta, ¿no? Entonces guardo ese agravio porque es que nunca me haces el desayuno que a mí me gustaría. A veces es más fácil perdonar lo anterior, lo viejo, lo grande, que cosas sencillas. Y tal vez conviene que nos olvidemos de que no tuvieron este detalle que yo hubiera esperado o no se acordaron de esta otra cosa sencilla. Lo mejor es hacer recuento de qué agravios ando guardando y empezar a perdonar. Demostración de amor. El perdón es una demostración de amor, una manera concreta de decir sí te quiero, ya está. Dejemos lo otro atrás. Me va a costar un montón de trabajo, pero lo necesito por mi salud mental y por el amor que le tengo a los demás. Necesito perdonar. Bueno, he hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, tus puntos de vista, tu retroalimentación, preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram @menos_común. Espero tu comunicación. Nos vemos pronto.